faltan 25 minutos para que sean las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria. A George Müller ya lo hemos saludado en la parte económica. Pepe García Domínguez, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Sí, haces el favor de hablar más bien cerca del micrófono. Ya comprendo que vienes de la horizontalidad levantina.
De la horizontalidad levantina, a saber qué querrá decir eso.
Levantisca.
Vamos a ver, horizontalidad, concepto horizontalidad, lo tenemos captado.
Más que captado.
Bien, lo de levantino, o sea, la zona del Levante, donde sale el sol, ¿no? Donde se pone.
Una óptica muy generosa, Barcelona puede ser el Levante, ¿no?
Bueno, perdona, o sea, la costa del Levante, o sea, no del Levante. Vamos a ver, está el Levante y el Poniente, ¿de acuerdo? ¿Tú dónde estás, en Levante
estás
o en Poniente?
En el mundo de la geografía y no de la política.
Joder, ¿cómo estás?
Bueno, en fin, vale.
Raúl Vilas, que te acerques, digo, Pepe, que te acerques al micrófono, sí. Joder. Raúl Vilas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Qué barbaridad. Es que este discute hasta lo indiscutible. Bueno, pues puestos a discutir, no quiero yo que os extendáis más de lo razonable, si no queréis, sois libres de hacerlo. Pero alguien tiene una explicación que permita arrojar luz sobre por qué están machacando a Cifuentes desde tres flancos distintos de su propio partido. Hoy ha sido Cosío, otra vez la alcaldesa y otra vez el consejero de... Es que es consejero de tantas cosas que nunca lo memorizo. Es de Justicia, de Presidencia y portavoz.
Yo tengo dos explicaciones. Por un lado, el descontrol total del Ministerio del Interior y del ministro, que, vamos...
Bueno, eso justificaría lo de Cosido, pero no lo de Ana Botella.
Sí, no, pero eso es una de las explicaciones. Y la otra es que el PP de Madrid ahora mismo es un polvorín.
Claro.
Es que, y encima, con esta forma de gestionar los partidos que tiene Rajoy, que es no hacer nada, dejar que se peleen, que los problemas se pudran... Pero claro, ahora mismo, Cifuentes es aspirante a ser candidata a la alcaldía o a la comunidad. Ignacio González quiere repetir en la comunidad. Ana Botella quiere repetir en la alcaldía. Esperanza Aguirre parece ser que también podría aspirar a la alcaldía. Entonces hay un nerviosismo dentro del partido enorme. No tenemos candidato para las europeas y estamos casi a punto de terminar el plazo. Imaginaos.
Sí, lo tenemos, pero no lo conocemos.
Bueno, no lo conocemos. Pero de Madrid sí que, por lo que yo tengo entendido, Rajoy no ha dado ni una pista. O sea, están absolutamente perdidos y va a haber. Se van a machacar. O sea, hoy le ha tocado a Cifuentes, pero Cifuentes machacará a otro y se van a machacar entre ellos. Los próximos meses va a ser una carnicería el PP de Madrid. Seguro.
Yo creo que aciertas a la hora de decir que en el Partido Popular los nervios están a flor de piel, sí, por esta situación, pero te ha faltado subrayar un elemento, y es que sí, que Rajoy no ha movido ficha ni ha dado ninguna pista, pero es que Esperanza ya salió a cortarle el paso y dijo que de todas maneras se iba a oír su voz y la del Partido Popular de Madrid en el tema de los candidatos. Ya veremos, la verdad que esto va a ser una cuestión muy entretenida y bueno, es evidente que todo lo que está ocurriendo tiene el trasfondo madrileño, ¿no?
Pepe, ¿por qué me impides la palabra con el gesto? Si tú jamás...
No, yo te miro. No, si te miro,
me miras...
supongo que me toca, ¿no? Somos tres, y el tercero en discordia, algo tendré que decir.
Pero tú eres de Barcelona, hombre.
No, yo iba a hacer un comentario a Barcelona. Yo soy levantino, perdona, y además horizontal.
No, levantino.
O levantisco. Pero quería contar algo del Levante barcelonés. En Barcelona, en el municipio de Barcelona.
¿Qué opinan?
Tenemos un partido, el PSC, que curiosamente tiene un mecanismo de funcionamiento interno democrático, y no es ninguna ironía, ya sé que no funciona en la radio.
Esto hablando de Cifuentes, dices.
Sí, hablando de Cifuentes, y tiene mucho que ver con Cifuentes. Hay cinco precandidatos, que yo me los encuentro en las radios. Entonces, los cinco precandidatos para ser candidato a alcalde por el PSC, que no va a ganar las elecciones, pero bueno, tiene un cierto peso en la ciudad, hay cinco que no tienen nada que ver entre ellos, se tiran de los pelos en todas las emisoras de radio, cinco militantes del PSC. Va a haber unas primarias abiertas en el PSC, primarias de verdad, no como las de broma que hizo Ciudadanos. Hay 30.000 personas preinscritas para votar, o sea, como si fuéramos Francia o como si fuéramos Italia, como si esto fuera en serio. Ya me parece muy bien, a pesar de que es el PSC. Quiero decirte que esta es una posibilidad de funcionamiento de un partido con vocación de mayoría institucional, y otra posibilidad es la que a mí me gusta.
¿Qué tiene que ver eso con Cifuentes?
Pues tiene mucho que ver, porque Cifuentes, toda esta peleita a la que estamos asistiendo, toda esta significación dentro del PP, lo acaba de decir el señor director, tiene que ver con los navajazos para conseguir puestos en las listas de salida. Señor director de mi periodo. periódico.
No, de tu periódico.
Mi periódico.
Le llamas director cuando estés también en la sede de tu periódico. Aquí solo hay un director y no acepto bicefalias.
Raúl, no te conozco.
No me busques.
No, no te conozco. O sea, a mí me paga más el que tú. ¿Qué quieres que te diga?
Yo aquí soy uno más.
Pues, vamos a ver. Hay esa posibilidad, hacer primarias en serio, de verdad. Hay otra posibilidad, que es en la que yo creo, que es el sistema oligárquico-leninista, con lo cual es un sistema en el que el jefe le dice, tú vas de candidato y se acabó. Ahora, esta coña híbrida que tiene el Partido Popular, que parece que designa uno, pero que se tiene en consideración lo que opine
que no
la franquicia local del partido.
Pero que no parece que designe a nadie. ¿A quién parece que designe?
No, que parece que toma la decisión uno, pero que después influye otro. Estos cabildeos extraños llevan a estas situaciones, que al final los designables...
O sea, que si yo interpreto bien lo que queréis decir entre los tres, hay una especie de conjura para tachar de la lista a Cifuentes como candidatable.
Sí.
No, conjura no. Bueno,
yo creo que hay codazos por asomar la cabeza. Básicamente.
Es que no,
sí, además, en la
asomar la cabeza de esta con asomar la cabeza de un tercero.
La cuestión de fondo que es lo de pedir que se regulen los recorridos de las manifestaciones y entonces ahora están todos que diciendo que él fue el primero en decirlo.
Eso, o sea, es más viejo que la carracuca. O sea,
Botella saca un teletipo diciendo que ella lo dijo tal.
En Madrid fue un invento de Arzón,
pero vamos a ver,
la pera.
Perdona, pero sí, es verdad, y en los 80 se hablaba de la broma esta del manifestólogo, pero hay un problema. El derecho de manifestación está en la Constitución y no solo en la española, en la de todos los países democráticos.
Recordado eso es Cifuentes.
No, bueno, perdona, claro, es que ahora, pero la verdad es la verdad, la diga Cifuentes o su porquero.
De Blandengue por recordar la Constitución.
Oye, perdona, la Constitución.
Oye, a mí me parece razonable. Hay un paso intermedio entre el manifestódromo y evitar puntos neurálgicos que afectan.
Pero es que lo que ha dicho Cifuentes tiene un problema, es que es verdad. Cifuentes ha dicho, no soy yo quien decide el recorrido de una manifestación, es un juez. Entonces, claro, pues decir, hombre, los jueces son bizcochables, bueno, todas esas cosas. Muy bien, pero es el juez.
Bueno.
Entonces, si el juez le dice al manifestante que no pide permiso, simplemente comunica que se va a manifestar. Oiga, voy a ir a tal sitio. Si el juez le deja, ¿qué va a hacer Cifuentes?
Bueno, el juez le deja porque hay una ley que autoriza cualquier tipo de manifestación en cualquier parte. El juez no
se
podrá...
Se llama Constitución, hay que cambiarlo.
No, perdóname, para empezar... El derecho de manifestación no está desarrollado, está reconocido en la Constitución, pero la ley no está desarrollada. Por lo tanto, la ley orgánica, que lleva esperando desde tanto tiempo como tiene de vigencia la Constitución. Ahora, a donde voy es a lo siguiente. Un juez tiene que aplicar las leyes. Ahora mismo no hay ninguna ley que impida coger la Puerta del Sol, tomarla y machacar a todos los comerciantes y desproveerla de cualquier tipo de turista que quiera hacer fotografías al oso y al madroño, ¿de acuerdo? Ahora, si hubiera una ley, el juez no tendría más remedio que atenerse a la ley. Y lo que están proponiendo me parece razonable, porque además existe en otros lugares de Europa. O sea, tú no te imaginas de repente la Torre Eiffel absolutamente cercada por manifestantes para que nadie pueda ir allí a hacer fotografías de los Campos Elíseos. O sea, no.
Es que, Pepe, nadie discute el derecho de manifestación. Lo que pasa es que cuando un derecho colisiona con otros derechos, como es este caso, pues habrá que buscar una solución para que, sin vulnerar el derecho de manifestación, también se respeten... Bueno,
yo no siento ninguna colisión entre el derecho de manifestación y mi derecho.
Pregúntaselo a los comerciantes de Sol,
bueno,
por ejemplo.
Pero ellos no se quejan de la manifestación. Bueno, sí, lo de Sol puede ser. Y efectivamente, porque Sol está demasiado saturado con este tema.
De Sol o del centro, mira lo que hicieron en la cafetería del Espejo.
Pero esto es la violencia, pero no es el grueso de la manifestación que hubo ese día. O sea, eso es el corolario violento.
Pero existe el derecho a circular por el centro de la ciudad.
Si el problema está planteado...
Y además no hablamos de que se manifiesten una vez al año. Es que es la acumulación continua de manifestaciones que está perjudicando y está vulnerando derechos de los ciudadanos.
Pero a ver, vosotros en Madrid tenéis muchas ventajas, porque ser la capital del Estado es un chollo.
Por ejemplo, no llega a
eso de que es un chollo, lo dirás tú. La vida es más cara, el tráfico es más denso.
Capital administrativa del Estado, sí, estoy utilizando Estado, sí, estoy utilizando un lenguaje preciso.
¿Y qué ventajas tiene? Dime qué ventajas tiene, dime una.
¿Ventajas?
Una.
Pues el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid aumenta sustancialmente por ejemplo, todo el número de funcionarios estatales que tienes aquí, que no todas las dependencias oficiales.
Hay más funcionarios en Barcelona que en Madrid.
No es verdad. Sí, todo eso suena muy bonito, pero aquí tienes lo mismo que hay en Extremadura y en Barcelona, que es la comunidad autónoma, más el Estado. el Estado, ¿eh? Que eso suena muy bien. A mí me parece maravilloso, por ejemplo, que exista un Museo Marítimo Nacional, me parece perfecto. Que esté en Madrid me parece asombroso. Porque, claro, hombre, un museo marítimo quizá debería estar en la costa, digo yo. Pero bueno, forma parte de una tradición jacobina que tiene España. Iba a decir el Estado, pero usted va a escandalizar si digo Estado. Pero que tenía. Que tenía, no, es verdad.
España jacobina ahora mismo.
Es verdad. Pero quiero decirte que, a ver, la capitalidad siempre tiene un valor añadido. Por eso la gente no se la quiere quitar de encima.
Lo dices tú porque
lo dicen todos los habitantes. Sí, no.
No, es verdad, Pepe. Es que si vivieras en Madrid habitualmente. No,
perdona, te digo que tiene ventajas, tiene inconvenientes también.
Tiene más inconvenientes que ventajas.
No, porque Madrid no se va a deshacer nunca de la capital de España y hace bien, además. Igual que París no va a renunciar a la capitalidad ni Londres.
Es que Madrid no tendría sentido si no es capital.
Yo no sé si tiene sentido alguna cosa en esta península.
¿Un cruce de camino?
No, es sabido, pero en fin. Además, eres madrileño, sabrás lo que dices. Yo no lo puedo decir eso.
El desarrollo reciente de Madrid. Como todos los madrileños. El desarrollo reciente de Madrid.
Sí, Luis. Ha superado a Cataluña. Raúl, sí.
No se explica tanto por ser la capital, porque la capital la lleva siendo décadas, sino por se han aplicado aquí políticas.
Raúl, comunidades. Sí, a mí, Raúl, Madrid me parece maravilloso. Pienso exiliarme aquí. Tú sabes que yo busco piso en Madrid.
En los años 70.
Y me encanta, pero.
En los años 70, oye, ¿cuál era la capital de España?
Pues cógelo en el manifestódromo, hombre, el piso, verás tú qué gracia te hace. Verás tú cómo defiende
con el franquismo mucho más jacobino que el régimen actual. ¿Cuál era la capital de España? Madrid. ¿Y qué ciudad era más pujante o qué comunidad? ¿Cataluña o Madrid?
Yo es que a mí
quiero decir, Madrid siempre ha sido capital y ha habido momentos en los que...
Pero si yo no niego la pujanza económica y las maravillas posmodernas de Madrid, me parece... Te digo que me quiero exiliar aquí, ¿qué más quieres que te diga? Ya,
pero bueno, decir,
que saque la bandera. Pero dicho eso, algún inconveniente tiene que tener ser la capital de una gran nación. La de cinco estrellas, que además García Calvo hizo un himno muy bonito, que no te puedes emocionar, y que está muy bien, porque a mí no me gusta emocionarme con los himnos. Bien, todo eso me parece maravilloso. Ahora, algún inconveniente tiene que tener ser la capital de España. Es decir, no es Soria. En Soria no hay este problema con las manifestaciones.
No es compatible decir...
¿Tener todas las ventajas sin ningún inconveniente? No,
Pepe.
Pero
nadie está diciendo que no se manifiesten en Madrid.
No, te lo digo porque, oye, manifestaciones hay en toda España. Pero, ¿pensáis que solo hay en Madrid?
Tiene que ser, pero bueno, vamos a ver. Tienes que pulverizar necesariamente el turismo. Tienes que coger a los mismos comerciantes y titularlos un día sí y otro también. No puedes hacer una fórmula que equilibre los derechos de que nadie discute.
Esas cosas con un poco de sensatez por parte de todos, por ejemplo, si tú hablas con los sindicatos, con gente que no sea especialmente cafre, y decir, oiga, pues mire, no hace falta que haya 30.000 manifestaciones en el mismo punto neurálgico de la capital durante un año, puede hacerlo usted en otro barrio, que no pasa nada, ¿no? Ir a la cámara de televisión igual.
¿Cuál era la manifestación esa que nos dijo Salvador Victoria que hubo el otro día? La defensa del rinoceronte en África Oriental.
Qué bueno. No me acuerdo.
Era una cosa
de bichos.
Sí, o sea, aquí, Pepe, lo que pasa es que como tú vives en el Levante Horizontal, resulta que no te enteras. Pero aquí tenemos manifestaciones todos los días por las cosas más peregrinas del mundo.
Las más molonas son las de PETA, esa que vienen y se desnudan y tal.
Sería la Pantera Nebulosa, a lo mejor, que está a punto de...
¿Qué le pasa a la Pantera?
Yo convoco mañana una manifestación contra el cromosoma artificial.
¿Por qué?
¿Le parece?
Hombre, a mí me parece...
Porque oí la entrevista que le hiciste a esta chica de...
A Lorena Sánchez.
Sí. Y me resultó, creo que dentro de 50 años habrá que firmar la Declaración Universal de Derechos del Hombre Artificial. Oye. Y el debate jurídico será, y habrá un Bartolomé de las Casas que dirá, el hombre cromosómico tan artificial tiene alma. Y...
¿Cuánto te apuestas a que esa es una noticia de portada destacada mañana en tu ex-periódico?
Lleva toda la tarde abriendo la... Estoy contigo.
Abriendo a cinco columnas.
Sí,
a cinco columnas.
Bueno, toda la prensa mundial tituló con que había vida en Marte, porque aquella bacteria que apareció en la Antártida, según dijo la NASA, y que no era más que una gran operación mediática de la NASA para intentar convencer a unos congresistas norteamericanos de que le llegaran presupuestos.
Pero ahora, ¿dónde estamos ahora?
Estamos en la actualidad, que tú no sigues. Estamos en que...
Estamos manifestándonos contra el cromosoma artificial.
Pero vamos a ver, Pepe, tú no tienes ni idea de por dónde va la ciencia,
no,
claro.
No, desde luego.
Bueno, pues chico, pues
El País en su versión digital también abre con eso.
Sí, la mayoría de los periódicos abren con
abre.
Eso.
El ABC también.
Bueno, pues ya sabes.
Yo pensaba que
pues
te lo
acabas de inventar. Con la quiniela. Pero... Que no, hombre, que no.
O sea, me cuenta aquí una historia de
pastera. Y la ratón también,
Tú no oyes la radio, no sigues el programa, no lees los periódicos. Pepe, eres un dechado de virtudes. Qué barbaridad. Bueno, pues ya que vamos a hablar de lo que a ti te interesa. Quiero que escuches el siguiente testimonio de Elena Valenciano a propósito de lo único para ti, que es el asunto catalán. Javi, el corte se llama Valenciano Votación Cataluña.
No te explicaré qué es. No te voy a explicar qué es lo único para mí, pero no es el tema
catalán. Es lo que le gusta, la horizontalidad.
No presumas. No voy a hacer un chiste fácil, pero me habéis puesto a huevo. La horizontal de qué zona, de Levante o de Poniente. Bueno, venga, Elena Valenciano.
No, sobre Cataluña cada uno dirá lo que piensa y ha manifestado en muchísimas ocasiones, y es que nosotros no estamos de acuerdo con que se pueda favorecer un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No estamos de acuerdo nosotros, ni desde luego está de acuerdo el partido mayoritario, el grupo mayoritario. Ahora, nosotros hemos propuesto un camino constructivo, que es la reforma de la Constitución, y de momento el gobierno no ha dicho mucho más.
A ver si lo entiendo. Vamos a ver. El asunto es el siguiente. Los catalanes independentistas quieren la independencia de Cataluña. Y el Tribunal Constitucional les dice, ustedes pueden reclamar la independencia, pero tienen que hacerlo por una vía constitucional. Para lo cual tienen ustedes que dialogar y cambiar la Constitución por los mecanismos establecidos en la propia Constitución. Y entonces el Partido Socialista sale hoy, que viene a escuchar el valenciano, y dice, nosotros bajo ningún concepto queremos que Cataluña se vaya de España. Por lo tanto, no queremos favorecer, todo lo contrario, ese fenómeno. Pero queremos reformar la Constitución. Y yo me pregunto, ¿y para qué quiere usted reformar la Constitución? Si la única reforma de la Constitución que quieren los catalanes es esa reforma de la Constitución que les permite separarse de España, ¿qué es lo que usted no quiere favorecer con la reforma de la Constitución que, sin embargo, está dispuesta a negociar?
Cantinflas. Ese es el PSOE.
¿Pero cómo que cantinflas?
No, suena, o sea, cantinflesco el argumento de Valenciano, no el tuyo.
Pero lo he interpretado mal.
No, lo has interpretado clavado, perfectamente. O sea, sin embargo, perdona, pero ella ha faltado a la verdad, lo que en castellano es sinónimo de mentir. Cuando dice no estamos de acuerdo, no se ha leído el programa de su propio partido. El PSC sí está de acuerdo.
Pero ha dicho el grupo mayoritario.
Bueno, yo no
creo
sé,
que a lo mejor grupo mayoritario, se dentro del PSOE el grupo mayoritario.
Bueno, el no grupo, sé, el único grupo, el único grupo que hay ahí, que es el PSC-PSOE, el programa del PSOE, del PSC para las elecciones europeas, o sea, el programa del grupo que ella encabeza,
está a favor del
derecho, está al favor de, no de la, de la independencia, pero sí del derecho a la autodeterminación. El derecho a decidir es un eufemismo para hablar de la autodeterminación de las colonias. Eso es el derecho a decidir. El PSC está a favor. Lo que lo argumenta el PSC es esto, y dices tú, no, nosotros vamos a luchar hasta el final por el derecho a la autodeterminación y después votaremos que no queremos separarnos de España. Oye, entonces, ¿para qué me hace perder el tiempo cambiando una constitución con un proceso complicadísimo y creando una gran confusión nacional? No, porque sí. Es eso, ese es el argumentario. Ahora, ellos sí están a favor. Si no se ha enterado su candidata número uno, es su problema. Pero el PSC lo incluye en su programa electoral, el del PSC cuando se presenta a las elecciones, y lo incluye en su programa de las elecciones europeas. Léase la candidata del PSC-PSOE, que es Elena Valenciano, y verá que ella sí está a favor del mal llamado derecho a decidir.
No, vamos a ver, todo que yo sepa, el Partido Socialista todavía no ha publicado el programa de las europeas.
Sí, el del PSC sí. El del PSC está
publicado. El PSC siempre ha dicho que está a favor.
Bueno, pero el PSC tiene un programa autónomo en las europeas.
El PSC. Sí, bueno, pero perdona, el programa del PSC lo tiene que ratificar el PSOE. El PSC no puede hacer lo que le dé la gana a espaldas del número uno de su candidatura, que es la señora Valenciano.
Bueno, bien, de todas maneras.
Además, siempre, y lo seguirán manteniendo, un discurso en Cataluña y otro en Madrid.
Se llama
a Valenciano para las europeas le interesa.
Se llama hacer la puta y la ramoneta, se llama el tema.
De derecho a decidir, y en Cataluña, pero además lo han hecho siempre, eso no cambia nada. Cuando iban Felipe González y Alfonso Guerra a dar dos mítines en el Cinturón Rojo de Barcelona, eso iba por un lado, y por otro lado los señoritos Maragall y compañía, la burguesía catalana, pues impulsando todas las políticas nacionalistas. Es lo de siempre.
Bueno, pero esto tendrá alguna lógica interna por parte del Partido Socialista, es decir, esta declaración de Elena Valenciano, salvo establecer esa especie de mantra maniqueo que consiste en: yo quiero dialogar, el Partido Popular no quiere dialogar, pero no se sabe qué quieren dialogar ellos. Quieren dialogar algo
y a ver qué dice Valenciano cuando vaya a hacer campaña a Barcelona, porque estas declaraciones no creo que las haya hecho en Barcelona.
Bueno, estas declaraciones tampoco son nuevas, ¿eh?
No, pero por eso.
Pero esa esquizofrenia es crónica en el PSC, seguirá siendo así siempre. El PSOE habla de un modelo federal, un proyecto federal, que es una manera de echar balones fuera, porque federalismo no significa absolutamente nada, cuando se intenta concretar, decir, oiga, usted, cuando dice federalismo, ¿de qué me está hablando? Pero dígame algo concreto, una modificación legal tangible, que yo pueda entender. Te hablarán de la tontería del Senado. No, queremos cambiar el Senado, que sea una Cámara de Representación Territorial, vale. Una vez resuelta la tontería del Senado, que no va a ninguna parte, ¿qué más? ¿No te sabrán decir qué más? Vaguedades, ¿no? Pero es decir, algo concreto no. España ya es un estado federal, no se puede federalizar.
Y la incluso si se federalizara, es lo que menos le gustaría a los nacionalistas.
No, naturalmente.
Porque federalizarlo sería igualar Cataluña a Murcia, a Navarra, a Asturias
si
y a Cantabria.
Quieren federalizar España, que supriman el cupo vasco.
Y se caracteriza por algo el federalismo, es porque todas las partes son iguales respecto al todo. Y lo que quieren los catalanes y han querido siempre a los nacionalistas es un trato diferenciado, ser diferentes de los de Murcia. Con lo cual, plantear el federalismo como solución al problema catalán es una estupidez, por no decir otra palabra.
¿Y lo de Durán?
¿Qué le pasa al pobre Durán?
Tampoco lo ha seguido.
Sí, lo he oído. Lo que pasa es que le he oído más cosas a Durán que la gente.
Pero no toma... es viejo.
No, ya no, todo esto es muy viejo y es muy repetitivo y es un déjà vu, permíteme la pedantería. Pero Durán, por ejemplo, plantea como su tercera vía...
Ese argumento serviría para las tertulias de todos los días.
Es que yo no digo que no. No lo niego. No niego la mayor. Pero Durán constantemente está planteando como tercera vía la confederación. Nosotros no estamos por el proyecto independentista, no. Estamos por la confederación. Es decir, a ver, usted ha estudiado Derecho, se supone, creo que es abogado. No ha trabajado nunca, pero es abogado. Este señor habrá estudiado derecho político, sabrá lo que es una confederación. Una confederación es un tratado internacional entre Estados soberanos, firmado entre Estados soberanos. Es decir, la CEI, de la antigua Unión Soviética, lo que sucedió a la antigua Unión Soviética era una confederación. Eran países perfectamente independientes que hacen un tratado internacional. Bueno, pues, ¿y eso en qué se diferencia del independentismo? Claro. Es más independentista que más.
Para confederarse con España, tienen que separarse.
Bueno, bien, pero es separarte para volverte a juntar.
No. Separarte para firmar un tratado internacional.
Pero que estoy de broma, Pepe García Domínguez. A mí que
bueno,
me cuentas.
También estoy de broma, hombre. Claro, estamos todos de broma.
Es separarse para que luego España te siga pagando el ejército, etcétera, etcétera.
Pero
separarse, pero seguir trincando.
¿Vosotros no veis una reforma de la Constitución en un horizonte de...
Sí, desgraciadamente.
No, yo no lo veo. Yo
pero
no lo veo.
El problema es para qué. Si es que, para empezar...
Bueno, hay gente que quiere hacer una reforma de la Constitución para eliminar las autonomías, por ejemplo.
Bueno, pero eso no la vamos a ver.
Pero el problema,
yo lo que veo es otra diferencia que lo apunta la sentencia del Tribunal Constitucional.
El punto clave es ese. Es decir, si tú ahora mismo dices... ¿Es usted partido de una reforma de la Constitución? Yo creo que muchísima gente, no sé si una mayoría o no, te diría que sí. Ahora, si luego desagregas y dices, ¿y usted, puestos a reformar la Constitución, qué reformaría? Y aquí organiza ese gran lío. Unos querrían reformarla para favorecer la independencia, otros para reforzar las autonomías, otro para suprimirlas, otro para abolir la ley sálica, otros para quitar la monarquía...
Pero a ver, si queremos resolver el gran problema...
Entonces, dices, si tú convocas a una reforma constitucional, será convocar a una concreta reforma constitucional. No a lo que está haciendo el PSOE, decir, yo quiero reforma constitucional, pero dígame usted exactamente en qué.
Yo está diciendo, yo quiero reforma constitucional para resolver mis problemas internos. Que esa es una fórmula.
No, yo creo que en lo que están PP y PSOE, y en lo que van a estar... es en una reforma de la Constitución en la línea de... darle a Cataluña un estatus, pues lo que se ha hablado del pacto fiscal y todo eso. Yo no digo que eso vaya a solucionar, pero que lo que ellos están pensando, PP, PSOE, y me da la impresión de que también el rey, el jefe de Estado, es algo así.
Es que eso tiene un problema. Primero, cuando estamos argumentando de forma paralela, decir, oiga, el nacionalismo no se explica por variables económicas. Esa idea tan madrileña de que esto que se arregla con 4 duros, oiga, llevamos 100 y pico años y hemos puesto más de 4 duros y de 8, y no se ha arreglado, está peor. ¿Por qué no intentan ustedes entender que no es un problema de dinero? No, es que la pela, dejémonos del cuento de la pela, no es la pela. Los nacionalistas catalanes son nacionalistas desde hace 125 años y no es la pela, es otra cosa. En Canadá, Quebec era la región, la provincia se llama allí, más pobre de la federación. Eran independentistas. Hoy son la segunda más rica, siguen siendo independentistas. No es la pela. Es otra historia. Es decir, el nacionalismo es una enfermedad moral muy compleja que va más allá de la pela. Bueno, la pela influye, sí.
Me alegra escucharte ese discurso, que no es el discurso de todos los días.
No, no es el discurso de todos los días.
Es el de los jueves
alternos. Dicho eso, el tema de la pela. Mira, si se quiere modificar, si se quiere dar una financiación diferencial para Cataluña, a mí me da igual, porque yo vivo en Cataluña y voy a salir beneficiado. El que va a perder es el de Andalucía, porque esto es un juego de suma cero. El dinero es el que es. y no va a salir más de ningún cajón. Por tanto, si hay que darme más a mí, se lo habrá que quitar a otro. Y al que se lo vas a quitar, porque es la región que recibe más transferencias del Estado, es Andalucía, que resulta que es la región fundamental para el PSOE. Si el PSOE hace eso, por eso yo creo que no lo va a hacer, si el PSOE llega a esa intente, decir, no, nosotros estamos dispuestos a sacrificar Andalucía para darle más dinero al señor de Gerona, que no parece que esté a un gran indigente, pero no, quiere dinero porque no se va de España. Bueno, si hacen eso, yo voy a ganar servicios públicos. Voy a ganar igual que gana un vasco, gana un navarro con su cupo, si le llaman de otro modo. Ahora, el PSOE no vuelve a gobernar en España en 100 años, estoy convencido de eso. Por tanto, no creo que sean tan idiotas como para estar dispuestos a renunciar al gobierno de España por satisfacer a Artur Mas. Muy listos no parecen, bueno, pero tan tontos.
Okay. Pero Pepe lo harían junto al PP, entonces tampoco volvería a gobernar.
Sí, pero es que el PP, el gran semillero de votos del PP no es Andalucía, el del PSOE sí. Esa es la pequeña diferencia.
Ya, pero el gran semillero de votos del PP es Madrid, por ejemplo, entre otros, y no creo que en Madrid tampoco.
Bueno, pues entonces ya empezamos, perdona, si ya empezamos con el sudoku.
Que Cataluña va a perder por las transferencias que recibe, pero los que van a poner el dinero son los madrileños.
Pero si ya empezamos con el sudoku, no llegarás a ninguna parte. Yo creo que eso no se puede hacer, que es inviable. Es decir, si quieres que esto siga siendo un Estado-nación.
Yo no creo que sea la solución, pero sí que creo que es la solución en la que están pensando el Partido Popular y el Partido Socialista.
Yo no la veo. Es que yo veo que no hay solución. No, es decir, esta idea Popular, de que hay problemas que no
tienen solución. El gobierno, digo, Mariano Rajoy.
No, Mariano Rajoy, no sé en lo que está pensando Mariano Rajoy, reconoce que eso es un arcano de difícil. Sí.
Yo veo otra variable más, otra posibilidad más realista y casi más siniestra, que es la de la variable cultural. Es decir, el blindar el catalán, el prohibir el castellano, que ahora de facto lo está, pero no de jure. Formalmente, Cataluña es una comunidad bilingüe. Después, se incumplen las sentencias, todos lo sabemos, etcétera, pero, en teoría, se puede utilizar la lengua del Estado en Cataluña. Y esta es una reivindicación fundamental por parte de Unión Democrática, el prohibir el castellano en Cataluña. Cuando tú hablas con los empresarios, hace poco salió un portavoz de los empresarios, que encima es familiar mío, es gallego y no habla catalán. Este señor decía, no, es fundamental blindar nuestra cultura. No se refería al gallego, sino al idioma catalán. Estas cosas pasan allí, ¿no? Estas comedias. Es primo mío. Más datos, ¿no? Pues bien, esta idea de decir, vamos a prohibir de verdad. Eso se puede hacer, o sea, forzando, desde luego, la letra de la Constitución, la letra y la música de la Constitución. Yo creo que ahí, yo veo ahí mucho más predispuestos a PP y PSOE para hacer eso, porque les va a salir gratis, en el fondo. ¿A quién van a fastidiar? A los charnegos de Cataluña. Para estos ya nos han fastidiado toda la vida, no les preocupa. Eso sale gratis políticamente. Lo otro no sale gratis en Andalucía.
¿Pero se van a conformar con eso?
No se van a conformar, pero bueno, vete dándole carnaza al tico.
Para empezar, no se van a conformar. Y para seguir, el Partido Popular, o mejor dicho, Rajoy, tendría que cambiar de discurso. Porque hasta ahora él ha dicho, y no le he oído nada en contrario, que solo se plantearía una reforma de la Constitución si en torno al proyecto de esa reforma existiera el mismo consenso que en el 78. Es que cosa no que es imposible.
Perdona, es que no hay otra vía para reformar la Constitución. Si no hay consenso, no hay reforma. No, un partido no puede reformar la Constitución.
Perdona, una cosa es que haya consenso suficiente y otra cosa es que haya consenso como el del 78. Es decir, que son, es que claro, tú puedes tener al Partido Popular y al Partido Socialista de acuerdo y entonces haces una reforma de la Constitución.
Te hace falta la minoría catalana, no mucho más. Piensa que en el 70, en la Constitución actual, el PNV está fuera.
Bueno, vale, bien, pues la minoría catalana.
¿Cuántos es el PNV en esa? Eran 6.
En términos cualitativos, el PNV es mucho más.
De acuerdo, pero
depende, vamos a ver cuántos.
Pero que me basta con la minoría catalana, no la tienes. No la tienes porque la minoría catalana solo hará una reforma de la Constitución que permita hacer posible su sueño independentista. Entonces, salvo
y además, si las encuestas aciertan, por ejemplo, UPyD va a tener 20 o más, según las encuestas, escaños, y no creo que se sume a eso. Y veremos qué pasa con Vox o con Ciudadanos.
Yo estoy pensando en un escenario a medio plazo en el que Artur Mas ha desaparecido de la vida política catalana y que hay una especie de Urcullu llevando Convergència. Es que no me cabe otro. Solo me cabe el escenario de la independencia.
¿Pero por qué? Pues claro.
Ah, no, Esquerra estará ahí, por supuesto.
Pues ese estará ahí, ¿no? La mayoría, estará como partido
hegemónico. Pues sí, ahora mismo, hay prácticamente un empate técnico en todas las encuestas serias entre Convergència y Esquerra. ¿Seguirán más o menos así?
No, no.
Es decir, sí, no, no, más
no,
o menos.
No, sí, Convergencia sí baja del burro. Esquerra
Convergencia, de... mira, Joaquim Coy, que es el ideólogo del PSC, un hombre muy catalanista, yo lo conozco desde que militábamos en las juventudes hace 20 años. Joaquim Coy escribió el otro día.
Si era juventudes.
Hace 30
más años.
Bueno, 30 y tanto.
Los 40.
Sí, no, bueno, perdona, la cosa soviética. Yo no tendría ningún problema en seguir ahí. Pues Joaquim Coy escribió una en El País un artículo muy interesante, que además está escribiendo por, en fin, por Navarro, ¿no? Donde planteaba un escenario que a mí me parece muy verosímil. Y es que Artur Mas convoque efectivamente al referéndum en septiembre. Déjame que lo argumente. En septiembre se tiene que aprobar la ley de consultas autonómicas. Se tiene que votar en el Parlamento. Eso se votará. Esa ley de consultas será abiertamente inconstitucional. Ellos tienen mayoría para aprobarla ahora mismo, con Esquerra, la CUP, Iniciativa per Catalunya seguramente también se sumará. Se hará una ley anticonstitucional que recogerá la facultad de convocar referéndums para lo que te dé la gana y para ejercer el derecho a decidir. Justo en el momento en el que el Parlamento de Cataluña apruebe esa ley, a los 5 minutos Artur Mas convocará el referéndum, firmará el decreto, con lo cual pasa a la historia como un héroe, ya está en el altar del catalanismo junto a Lluís Companys y a Francesc Macià, y ya es un héroe y además ha cumplido su palabra. Acto seguido, el gobierno de la nación recurre a las dos cosas, ante el constitucional, la ley de referéndum, la ley de consultas autonómica y el decreto de convocatoria del referéndum. El constitucional tumba las dos cosas, él ha cumplido y dice, oye, me lo han prohibido, yo he cumplido, pero a partir de ahí... ¿De queda? ¿O el acto de insubordinación?
Que no cuela, Pepe.
¿Abierta?
Que él no ha prometido convocarlo, él ha prometido celebrarlo.
Bueno, ya.
No, perdona. O sea,
perdona. Él puede prometer la luna. Lo que puede hacer, sí, claro, yo también te la puedo prometer. Ahora, hay un problema, la realidad existe.
No diga, pero vamos a ver, tú me puedes prometer la luna, pero no puedes decir que has cumplido si no me traes la luna.
Bueno, mira, si yo te firmo un decreto en el DOG, en el Diario Oficial de la Generalitat, diciendo convoco un referéndum de autodeterminación, para la historia pequeña del catalanismo has cumplido. Después, oiga, no, los tanques, la Brunete, no sé qué, Madrid. Ya te inventarás mil historias, ¿eh? Yo creo que el escenario verosímil es ese. Eso salva la cara, más o menos.
Elecciones plebiscitarias y declaración unilateral de independencia.
Bueno, pero vamos a ver.
El Parlamento de Cataluña. Bueno, eso es lo que va a pasar.
Pero a ver, eso, mira, Raúl, eso suena. Pero eso suena impresionante, ¿no? Suena impresionante. ¿Cuánto miedo? Vale, pues muy bien.
Bueno.
Declaración unilateral de independencia. ¿Y qué? ¿Y qué?
¿Y qué? ¿Y qué? A ver qué hacen los Mossos.
No, perdona, lo que hacen los Mossos, entregarle la pistola al primer general que aparezca por ahí, ¿qué van a hacer?
Veremos.
Sí, claro.
¿Tú crees que no va a pasar nada?
No, yo lo que te digo es que para hacer una declaración unilateral de independencia solo te hacen falta dos cosas. O tienes la OTAN y sus aviones o tienes el Ejército Rojo en Crimea. Entonces, yo te digo, cuidado, que eso va en serio. Si tú no tienes ni la OTAN con sus aviones en Kosovo, ni tienes el Ejército Rojo, que ahora se llama no sé cómo...
Tienes la Asamblea Nacional Catalana.
Sí, bueno, pues qué miedo.
Publicidad, pues... Pepe, tercer intento y último. Vamos a la publicidad y ahora volvemos.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, las 11 y 12. Si son las 11 y 12, quiere decir que son las 10 y 12 en Canarias, ¿no?
Eso es, sí. Vale. Es que hay un poco de confusión, sí.
¿Dónde ha sido lo del avión? ¿En Canarias?
Sí.
Te lo digo porque...
En Gran Canaria. De hecho, es que te iba a leer que hemos recibido bastante correos electrónicos que nos preguntan al respecto. Por ejemplo, Ramón Mayoral, que nos ha escrito al correo del programa, recuerdo la dirección, oyentes@encasaherrero.com, os pregunta, ¿consideran que hay que depurar responsabilidades tras el falso accidente aéreo de Canarias?
Nosotros hemos intentado averiguar de dónde sale el fallo y nos ha costado mucho.
Porque, ¿pero lo has averiguado o no lo has averiguado?
A ver, el servicio de emergencias llamó a control aéreo y le dijo que habían recibido un aviso, una alerta de emergencia, de tal. Entonces, el control aéreo le respondieron que activaban el dispositivo. Y entonces eso se entendió como que control aéreo confirmaba que se había quedado un avión, pero no, o sea, el hecho de activar, al recibir la alerta, activaron el dispositivo de forma automática, pero ellos no habían comprobado que había pasado el accidente, que al final no fue. Pero lo que no hemos conseguido saber es de dónde narices salió el modelo del avión.
Eso es, y la compañía.
Y la compañía. La única posibilidad es que alguien dijera por el horario o tal, pues entonces tiene que ser este. O sea, y...
Yo lo vi, y estabais vosotros a punto de publicar la noticia, lo vimos, varios de aquí de la redacción, en laprovincia.es, que es una web de un periódico canario. Yo me huelo mucho Twitter. Twitter tiene muchísimo peso.
No, fue en Twitter donde...
No, es que Twitter tiene mucho peso.
Emergencias 1-2-3.
Salvamento marítimo.
1-1-2-3, 1-2-3.
Un periodista, por lo visto, del Gabinete de Comunicación de Emergencias, tuiteó la noticia. O sea, tuiteó esto inmediatamente después de que probablemente alguien de control le dijera sí, activamos el dispositivo. Y el otro entendió, esto está confirmado.
Se confirma.
Pero es que es increíble porque hasta un piloto de Vueling informa que ve un avión en el mar.
Es que parece
un avión. ¿Tú viste la foto?
No, no, es que visto de lejos parece un avión.
Pero visto de lejos y de lado. Un piloto desde arriba no tiene alas. O sea, el barco este y la grúa no tiene alas. O sea que no, desde arriba no debía aparecer un avión tan claramente.
Resulta que era la Gabarra Cormorant que iba camino a Nigeria.
Pero vamos a ver, la Gabarra Cormorant que iba camino a Nigeria debe estar ahí desde hace años y debe hacer ese camino a Nigeria 50 veces, ¿no?
Es un remolcador.
Con lo cual, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy vemos aviones?
Como especialista en gabarras.
Yo supongo que la gabarra no se la inventaron ayer, ¿no?
¿Sabéis que es porque hay una compañía, no sé, norteamericana o transnacional que explota en Nigeria pozos de petróleo y básicamente lo que hace es llevar todo el equipamiento que utiliza, lo lleva a Canarias para su reparación y mantenimiento. Y a su vez consigue que cientos de trabajadores, aprovechando ese viaje, se junten con sus familias que llegan en vuelos charter a Canarias para reunirse con ellos en ese punto. O sea, este es un negocio importantísimo, además, en Canarias, porque precisamente están atendiendo a los trabajadores que están ahí, ¿no?
Nosotros hemos llegado a meter el cuezo, ¿no?
Sí.
Pero creo, es que lo ha metido todo el mundo.
También fuimos los primeros en publicar la foto en la que ya se veía que era
Si te lo da el 112, es que ahí ha caído todo el mundo.
Claro, ¿no? Las agencias. La agencia EFE también. Pues es que, y además, como decía, el 112 decía que estaba confirmado por control aéreo, pues claro, todos. Ya sabes cómo es esto, hay que ser el primero y urgente.
Ya,
y...
pero me acuerdo del Spanair y alguien decía, hay humo al final de la pista o... Y bueno, casi prefiero que el desenlace sea este y nos estemos burlando, riéndonos y tal.
Ojalá siempre se metiera el cuezo en estos casos.
Más cosas.
Bustos, en el correo del programa. ¿Por qué Esquerra no ha querido apoyar la declaración institucional sobre Adolfo Suárez? ¡Qué falta de respeto!
Pues yo, si fuera familiar de Adolfo Suárez, me sentiría honrado de que ni Esquerra ni Amayor hayan querido apoyar eso. ¿Por qué lo van a apoyar? Hombre, si representan todo lo contrario de lo que era Suárez.
Pero no nos metamos en el mismo saco. Es verdad, o sea, vamos a ver. Es verdad que Esquerra no fue legalizada y no concurrió a las
elecciones. No, perdona, no es verdad.
¿Ah, no?
Eso lo ha dicho el diputado, que no sabe de qué habla. Y que yo no sé, debía estar en la OGE en esa época, ese hombre, porque...
¿Concurrió a las elecciones?
Sí, concurrió a las elecciones, sí señor. Concurrió.
¿Del 77?
Yo estuve en esa campaña y estuve en actos de Esquerra. Esquerra, lo que no sabe el diputado, es que Esquerra sí se presentó, recuerdo perfectamente cómo se llamaba la candidatura, se llamaba Esquerra de Cataluña, no ponía republicano. El problema era la condición republicana de RC. Se presentó en una coalición con un grupo maoísta, de la extrema izquierda, que se llamaba Partido del Trabajo de España. Cuyo líder, por cierto, es un tipo que después aparecería en la financiación ilegal en los casinos de Convergencia.
Pues guay,
Joan Antón Sánchez Carrete.
No le legalizaron la inscripción como Esquerra Republicana.
No legalizaron el partido, pero sí le permitieron presentarse a las elecciones. No, es que este ha dicho, no se pudo presentar a las elecciones, no es verdad. Se presentó
como
a las
Esquerra Republicana.
Bueno, había que cambiar, había que quitar la R de Republicana. Se presentaron. Y el número uno era ¿cómo se llamaba? El líder
histórico. Eliber Barrera.
Eliber Barrera, que dice que los negros, decía, que los negros tienen un coeficiente intelectual más bajo que los blancos, y los charnegos seguramente también. Ese era un tipo, un nazi, que presidió Esquerra Republicana, y se pudo presentar sin ningún problema. Si su diputado no lo sabe, pues que repase la Wikipedia.
Bueno, de todas maneras, también es verdad que, tal y como yo lo veo, no es lo mismo decir, yo me he negado a suscribir una declaración institucional de homenaje a Suárez, que decir, yo me he negado a suscribir esta declaración institucional redactada por alguien que ha metido unas morcillas que a mí me cuesta suscribir. Porque claro, ahí estaban unos elogios al rey, que no tienen por qué hacerle ilusión a todos, y ahí estaba una referencia a la modélica transición tal, que tampoco tienen por qué gustar a todos, porque la mayor parte de nosotros creemos que la transición española fue modélica, yo desde luego lo creo, pero no es de obligada, o sea, aquí el pensamiento único no es obligatorio, o sea, aquí habrá gente que diga, mire usted, respeto muchísimo la figura de Adolfo Suárez, creo que es un presidente que ha hecho mucho más en beneficio de España que su contrario, pero mire usted, yo no voy a suscribir.
Pero Luis, a ver, ¿cuál fue la obra de Suárez políticamente? la transición. Si ensalzas la figura de Suárez, tienes necesariamente que ensalzar la transición. Y si vas a hacer una declaración institucional...
No, a mí no me parece mal que se salga.
Y además, Esquerra ya no fue al velatorio diciendo la estupidez de que no iban porque tenía aires de españolidad. O sea, que pretenden que
había una bandera, ¿no?
Suárez, quiero decir, no, yo ahí sí que no veo...
Pero fíjate que demuestra cuál es la calaña profunda.
¿Tú has leído la declaración? Es que la declaración, yo creo que la declaración va más lejos de lo que debería llegar. Pero bueno...
Puede ser, pero de todas maneras, insisto, lo del BEI no lo sé, pero elogiar la transición...
No, si yo no te digo que no haya que elogiar la transición, te digo Suárez... que no me parece mal que haya formaciones políticas, sobre todo de izquierda, que consideren que la transición no fue tan modélica como estamos haciendo. Es más, yo vaticino, ya lo dije el otro día, que dentro de no mucho habrá una corriente de iconoclastia para derribar la santificación política de Suárez. Es que
eso, pero ya lo ha habido.
No, pero permíteme recordar un dato que no es tan conocido como debiera en relación a Esquerra Republicana. Todos sabemos que Amaiur es una banda compuesta, dirigida desde ETA. Pero Esquerra, que no tiene un vínculo tan claro, lo tiene, pero no tan claro, con el terrorismo y la violencia política, hay que pensar lo que era Esquerra Republicana de Cataluña cuando el nazi Barrera la dirigía y que se le permitió, insisto, presentarse a las elecciones. Fue Suárez que se lo permitió, por cierto. Una de las decisiones más discutidas y discutibles de Adolfo Suárez es la amnistía general que decreta para todos los delitos de sangre incluidos. Bien, eso pone en la calle a todos los presos de ETA en ese momento, la mitad de los cuales vuelven a coger las armas al día siguiente. Y algunos de ellos siguen ahora mismo en la montaña.
Más bueno, de la mitad.
Eso era discutible. Pero es que no solo eran los de ETA. Es decir, se produce quizá uno de los atentados más repugnantes, más sangrientos, uno de los atentados, hablo en plural, que se han cometido en España, y mira que se han cometido atentados, son los asesinatos viles de Viola y Bultó. Viola y Bultó, Viola, antiguo alcalde de Barcelona, Bultó, gran empresario relacionado con las motocicletas. Bien, el señor Bultó es asesinado por medio de una bomba en el pecho, se le adhiere una bomba al pecho que le explota en su casa y la policía, los bomberos, tienen que recoger los trozos del señor Bultó del techo de su casa.
No, te lo digo.
Los asesinos son detenidos. Se les aplica la amnistía. Se les aplica la amnistía 3 meses después de cometer el asesinato. 2 meses después asesinan por el mismo procedimiento de la bomba en el pecho a Viola Sauret, exalcalde de la ciudad. Bien, esa gente está en Esquerra Republicana de Cataluña. Uno de ellos, por cierto, uno de los asesinos, es el líder de su sindicato. Ahora mismo, hoy. Bien, por fin, por un cierto pudor podrían callarse, por lo menos. Eran de un grupo que se llamaba Época, Ejército Popular Catalán. Insisto que están hoy en Esquerra Republicana de Cataluña. Y se les puso en la calle con la amnistía. Les permitió esa amnistía asesinar a Viola Sauret. Eso es lo que era Esquerra Republicana y lo que en parte sigue siendo hoy. Por lo menos que callasen, pues no, ni eso.
Bueno, bien, pero si yo estoy, yo hubiera votado la declaración institucional con los ojos cerrados. Lo que pasa es que te quiero decir que no me parece justo decir que, vamos a ver, primero no lo sé, o sea, no tengo ni idea de por qué no lo han firmado, pero no tiene que ser necesariamente verdad que no firmarla suponga hacerle ir en contra de la figura de Suárez. Puede ser. Ir en contra de algunas de las cosas que se incluyen en esa declaración que van más allá de la exaltación política de la figura de Suárez.
No parece el caso. Pero el problema que tienen ellos...
Tanto Esquerra como Amaiur, yo creo que
sigo creyendo que no los puedes meter en el mismo saco.
Porque
hoy en día, la Esquerra Republicana hoy en día no es comparable a Amaiur. No te digo...
Pero porque el hecho... La última declaración quitaba todas las referencias al rey, a la transición modélica, etcétera, y solamente hablaba de transmitir el pesar por la muerte de Adolfo Suárez y nada más.
No sé la
y
última.
Tampoco, y también la rechazaron.
Yo he leído la del Senado.
No, es que rechazaron, se podó una declaración en el Congreso para que fuera aceptable para ellos y también la rechazaron, con lo cual parece una cosa...
Van a rechazarlo todo porque ellos... Porque Suárez, ¿qué representa políticamente
Suárez,
a España?
Lo que se
y odian a España, y entonces claro, odian a Suárez.
Aparte de ser un presidente que con Alzheimer, que era hasta hace 5 días, en estos últimos 5 días, Adolfo Suárez se ha transformado en un elemento patrimonial del espíritu cívico español. Y entonces, a estos señores, obviamente, eso no les interesa y tratarán de erosionarlo por las vías que sean necesarias.
Hay que decir solamente, Luis, porque es lo que publican algunos diarios, entre ellos Libertad Digital y nuestra compañera Ketty Garat, que decían que Alfred Bosch, lo que había alegado esta mañana, por no haber dado el apoyo, decía que había dos puntos, el referido al rey y el referido también a la transición modélica, porque para ellos no había sido. Sin embargo, según fuentes que le han comentado a Libertad Digital, dicen que han desmentido tajantemente que esas fuentes parlamentarias, que en el texto se hubiera esas dos propuestas, o sea, que al final se limitaba a una esquela casi como de un periódico, una cosa muy general, para que Esquerra Republicana también votara su apoyo.
Ahora yo, que la apodaron, bueno, pues yo la apodada no la conozco, y en todo caso, oye, no simpatizo con la idea de que no la apoyen, pero tampoco considero que eso sea un crimen, o sea, pues se está en contra de la...
Ah, no, es coherente, eso sí.
Hombre, me parece tan increíble que no consigamos generar los incentivos. O sea, por eso estábamos hablando de una reforma constitucional.
Pero es que el 100%, pero vamos a ver, John, el problema es que tú no vas a conseguir nunca un consenso.
No, por supuesto que no.
¿Qué representa porcentualmente eso en el conjunto de 350 diputados? El 5%, que te parece poco un consenso del 95%. Adolfo jamás tuvo un consenso del 95%
si yo puedo admitir eso. Ahora, lo que me parece insólito es que nuestro reglamento permite que ese porcentaje absurdo y nimio vete una declaración.
Bueno, yo no quiero estar en consenso una con esa gente en nada. O sea, no quiero coincidir, una declaración, no quiero consenso con ellos. No quiero.
Tú puedes hacer, de hecho ha habido declaración, ¿eh?
Sí, pues ahora la ha asumido y la ha hecho suya.
Bueno, les hemos preguntado a los oyentes en Twitter y en Facebook que si hay que regular de alguna manera el tránsito de las manifestaciones para que no siempre sean las mismas personas las afectadas. Fernando Jiménez en Twitter dice: casi 4.000 manifestantes en 2013 y casi todos en el eje Neptuno, Cibeles, Colón y Sol. Es insoportable. Y Carlos Luaces dice: pon a gobernar al Partido Socialista y verás cómo su número y violencia disminuyen automáticamente.
Eso es comprobable empíricamente. Históricamente, vamos.
Sí, pero Pepe no está a favor, eso ha quedado claro antes.
O sea, ¿no está a favor de qué?
¿De qué estábamos hablando, Pepe?
No, es decirte, el derecho de manifestación es un bucle. El derecho de manifestación lo regulan los jueces.
Y la capital.
No hay mucho que decir. Y la capital es Madrid, pues ya está.
Bueno, pero los jueces lo regulan en base a las leyes que las hace el legislador.
Bueno, pues oiga, vaya usted y haga una ley orgánica desarrollando ese principio. Pues
eso
y ya
es lo
está.
Que hemos dicho.
Vamos a trasladar la capital a Chinchón.
Regular.
Oiga, renuncie usted a la capital, llévela a Lugo, estaremos encantados.
No, Chinchón, la Chinchón y que se manifieste.
¿Pero por qué no a Lugo? Que se manifieste en
pues
la muralla.
Porque Lugo queda tras mano.
Claro, es que...
Si no, en Madrid no. ¿Dónde toma para España?
Si tú le quitas la capitalidad a Madrid, es un punto no se
Felipe II la llevó a Madrid porque estaba en un punto donde...
Lejos de todas partes, sí.
Radial. La verdad que es insólita la situación de Madrid, porque ahí en el centro... da una configuración radial de país que ya se ha visto que en muchas cosas es inoperante. No lo sé, es raro porque no está al lado de un gran río como todas las otras ciudades europeas importantes. No sé.
O sea, que no creo que Madrid sea...
No, hombre, no, tiene una explicación. El Escorial estaba ahí, la granja está ahí, la ruta, etcétera, sí, y tal.
Monarquía estaba ahí.
Sí, claro. Toledo estaba allá, y bueno, pues Madrid, pero era un cruce... A mí me parece notable. Oye, igual que Las Vegas,
Sí, pero eso se puede cambiar. San Petersburgo fue capital de Rusia.
Para trasladarla a Barcelona sería un golpe, ahora mismo.
Tú sabes que eso era una idea José Antoniana.
No, pero por ejemplo a mí...
Barcelona capital de España.
No, José Antonio tenía la idea de poner el Senado en Barcelona. Y quería llevarse la capital a Lisboa.
Lo hemos hablado alguna vez.
Sí, era una idea de aquellas... Es un disparate que seguramente se le ocurrió a Jiménez Caballero, que tenía esas ideas. Pero aquello especulaba con ello.
Sobre la huelga de estudiantes y esa manifestación de hoy en Madrid con algún que otro altercado, Vox en el correo electrónico dice: hay que ver qué oportunos son algunos. ¿Qué pintan los despedidos de Coca-Cola en la manifestación de los estudiantes?
Bueno, chicos, eso es lo que tiene la ventaja de que haya tantas manifestaciones, que tú puedes subirte al carro de cualquiera cualquier
es
día.
Es un parque temático.
Levantas una pancarta y dices: oye, yo aprovecho que ya aquí hay una cosa legalizada y a correr.
Voy a ir a manifestarme. Dice: empiezo por la Coca-Cola y acabo por las tasas.
Eso es una ventaja. Oye, si tú eres un jubilado y no sabes qué hacer, coges la panoplia de manifestaciones del día y dices:
y las camisetas, llevas la verde, la blanca.
A ver qué causa voy a apoyar hoy. Y tienes varias donde elegir. Esto, eso en, ¿ves? En Barcelona no lo tenéis, Pepe.
Y se, no, se pelean entre ellos porque, porque oigan,
en un problema de anarquismo muy importante.
Bueno, en un barrio concreto de Barcelona, el barrio Los Progres, que es Gracia. De hecho, tú puedes vivir de espaldas a la ciudad, es lo que yo hago, en un rincón del
Ensanche. Tú no vives de España a la ciudad, vives de España
al mundo. No, pero a la ciudad en concreto, o sea, yo puedo vivir sin ver a un anarquista en 30 años, lo cual es maravilloso.
Bien. Lo de las, ya te has aprendido lo de las células
cromosómicas
no,
artificiales.
No, eso lo tienes desbordado y sé que tú lo guardas para el resumen final y un día.
No, eso lo contará Leticia con detalle cuando lleguen las portadas. Ya verás cómo están mañana en las portadas destacadamente reflejado. Bueno, publicidad y espionaje.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Ahora estáis hablando de las células estas. Ahora, a destiempo. Pues no. Miguel González Ali, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
No ha habido ningún científico que hayas espiado hablando de esto, ¿no?
No, yo creo que en este sentido lo más rápido hemos sido nosotros hoy, ¿eh?
Bueno, los más rápidos en el sector audiovisual, porque en el escrito, ¿no?
Ah, bueno, ahí se nos ha adelantado, claro, pero... Bien. En lo que nos corresponde, que es la radio.
En algún sector escrito, no quiero ver a nadie. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde vamos hoy, Miguel?
Bueno, pues hoy también hay fútbol, Luis, no sé si lo sabes. Entonces, no hay mucha cantidad, pero yo creo que sí que hay calidad. Tenemos a Jaime Elisabetsky, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, y a Elías Bendodo, el portavoz del Partido Popular en Andalucía.
Se llama Elías Bendodo, es la primera vez que he oído hablar de Elías Bendodo.
Yo también, no te voy a engañar.
Pepe, en la horizontalidad levantina en que ha quedado al principio. Volvemos.
Decía que sonaba a mandatario guineano.
Bueno,
es andaluz, es andaluz.
Bueno, o sea, se llama Emilio Bendodo y este
Elías,
es nuevo.
Elías Bendodo.
Este es nuevo.
Sí, ha venido con Juan Manuel Moreno del brazo.
Vale. Bueno, pues venga, empecemos por donde tú quieras.
Bueno, pues por Jaime Elisabetsky, como decía, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Le han preguntado sobre los problemas que parece haber internos en el Partido Popular de Madrid. Ya sabemos las discusiones que está habiendo entre delegación de gobierno, entre Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Y dice, yo creo que con un poco de segunda intención, que él no sabe si es por la sucesión por la alcaldía.
Cada vez que hay un problema en Madrid, pues hay posiciones encontradas entre la presidencia de la Comunidad de Madrid, la alcaldía de Madrid, la delegación del gobierno, cuando, como ha pasado el propio 22 de marzo, recientemente con los hechos que ocurrieron en Madrid, y uno nunca sabe si es que por detrás hay algo que tenga que ver con quién quiere ser candidato a la alcaldía, a la comunidad, etcétera, o no. Pero bueno, llama la atención que siendo el mismo partido gobernando las instituciones, desde las instituciones haya estas diferencias porque no da ninguna seguridad a los ciudadanos.
Lo que pasa es que, claro, ¿qué va a decir el hombre? O sea, meterle el dedo en el ojo al adversario.
Plan, yo no sé si será por eso.
Bueno, bueno, se ha fastidiado. Quiero decir, estaba mal. Ahora, la culpa la tiene el Partido Popular por ponérselo en bandejas, es que es evidente. O sea, claro, tú pones a la oposición un balón así y se tira en plancha y remata. ¿Qué más cosas ha dicho este?
Bueno, pues le han preguntado si está de acuerdo con la propuesta que ha hecho Ana Botella de restringir el derecho a la manifestación en determinados puntos de la ciudad. Él dice que no, pero si la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, lo que criticaba era haberse enterado por los medios de comunicación, Lisiavesky critica precisamente lo contrario, que es que se debata en el Pleno.
No me parece oportuno, pero más allá de que no me parezca oportuno, a mí lo que me molesta mucho es que no haya habido ningún diálogo. Una cosa es que alguien dé una opinión en un medio de comunicación, o exprese su opinión, esos desayunos se hacen en Madrid. Otro hecho distinto es que hoy hemos tenido pleno del Ayuntamiento de Madrid, y ayer registró una moción de urgencia en la que decía, entre otras cosas, aparte de condenar la violencia que hubo, en lo cual estamos de acuerdo, aparte de dar nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, en lo cual estamos de acuerdo, añade un apartado específico diciendo que se van a limitar zonas y que se haría llegar a la delegación del gobierno.
O sea, de dar nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, ¿será él? Porque yo no se lo he oído explícitamente a ninguno de sus mayores en Ferraz.
Es verdad. Yo creo que es el primer socialista el que escucho dar su apoyo
explícitamente.
Bueno, más bien al contrario.
Más
venido
bien
a justificar la violencia de los manifestantes y culpar a la policía de ella.
Sí, sí, el fallo de dispositivo policial como causa evidente de lo que ocurrió. Bueno, pues vamos con Elías Bendodo. Vamos a darle la bienvenida al mundo de la...
al portavoz del PP en Andalucía, decíamos...
Ya para memorizar tantos nombres nuevos, de verdad que estoy mayor, ¿eh? O sea, yo ya antes los memorizaba con gran facilidad, pero ahora ¿cómo voy a acordar yo de Elías Bendodo? Bueno...
La próxima vez te acordarás, seguro.
¿Tú crees?
Elías Bendodo no se olvida.
Bueno, pues ha estado en 13 Televisión. Ahí le han preguntado si el Partido Popular, a pesar de tener a su líder regional recién escogido, estaría preparado ante un adelanto electoral.
Sí, el Partido Popular de Andalucía es un partido fuerte. Es el partido preferido por los andaluces. El que ganó las últimas elecciones, aunque no, como sabéis, no gobierna. Es un partido que tiene más de 150.000 militantes, alcaldes en las 8 capitales de provincia, 5 diputaciones, es decir, el papel institucional o la fuerza institucional del partido en Andalucía es muy potente, ¿no?
Bueno, también han hablado de cara...
Cada vez te envidio y a veces te detesto. Porque si esto es lo más importante que ha hecho Bendodo el día de su debut, Miguel, o estabas mirando de reojo el fútbol, o Bendodo no nos va
si
a dar.
Si no lo miré ayer que jugaba al Madrid, que estaba aprendiendo la Liga al Madrid.
Eso es, dirá, seguir siendo el preferido vosotros y nosotros bueno. Seguiremos 30 años más gobernando.
A ver.
Bueno, de cara a las elecciones europeas, uno de los mensajes que está transmitiendo el PSOE es que quiere llevar a Europa el modelo de la Junta de Andalucía. ¿Qué significa eso? ¿Está de acuerdo con eso Bendodo?
Si quieren llevar el Partido Socialista, el modelo de Andalucía, al resto de Europa, quiere decir que nos va a llevar a las mayores tasas de desempleo de toda España, a la peor sanidad de toda España, a la peor educación de toda España. Yo creo que es al revés. Lo que queremos nosotros es traer la europeización a Andalucía. Es lo contrario, es decir, lo mejor que se hace en Europa es lo que queremos traer en Andalucía. La mejor educación, la mejor sanidad.
Bueno, hombre, depende de, también, tampoco nos pasemos. La mejor sanidad en Europa, no hay muchos modelos sanitarios mejores que el nuestro, ¿eh? O sea, si vamos a querer traer algunos modelos sanitarios, será para empeorar, no para mejorar. A ver si mejoramos el argumentario, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que estáis vosotros?
No, sí, sí, el que calla otorga. No,
estoy con Bendodo en su primer día.
¿Pero qué va a estar Bendodo?
Ha hablado precisamente sobre la sanidad, porque lo que hace es denunciar que el PSOE esté todo el día criticando los recortes que hace el Partido Popular en sanidad, cuando precisamente es en esta región, en Andalucía, donde se han recortado la mitad de los puestos de trabajo.
El Partido Socialista habla de los recortes del gobierno central en sanidad. En sanidad, en los años de crisis, se han reducido unas 15.000 plazas en el sector sanitario entre médicos y profesionales, de los cuales 7.000 son en Andalucía. Se puede recortar en muchos sitios, ¿eh?
Manifestaciones ni una, ¿eh? Allí, ¿eh?
7.000, la mitad.
Oíamos de fondo a Carlos Cuesta, sí. El orador de esta casa también.
Sí. Y te ha saltado uno de Susana Díaz, por lo que veo.
Sí, no por nada, sino porque por hilar los temas. Ha hablado sobre la presidenta de la Junta de Andalucía.
Está lento, porque ya ves que estos están muy participativos.
Tampoco dicharacheros.
Está, John está una vez más en sus twitters particulares. Pepe García Domínguez ha decidido que se le han acabado las pilas, ha dosificado mal el esfuerzo, se le ha ido la fuerza por la boca y ya no le queda energía. Y Raúl, desde que le he sacudido, porque en lo de las células, Libertad Digital no ha estado especialmente rápida de reflejos.
Sí, no, lo llevamos, pero ¿cómo voy a...? A ver, yo no puedo aportar nada. Ojalá tuviera redacciones como El País y El Mundo, que deben tener muchos expertos en ADN. Oye, yo...
Eso tienes el teléfono y gente conocida. Y
pero dice, que sí, pero que ahora lo verás en la sección de ciencia y tal. Pero a mí me gusta destacar cosas en las que podemos aportarle algo diferente al lector. Para contar lo mismo que están contando todos, pues...
Las células estas las proveerá el libre mercado, ya está. Manolo Llamas, columna.
Y un videoblog.
Yo, si quieres, te grabo un vídeo, Luis, después del éxito de Luis, del de Adolfo Suárez, y nos cuentas tú sobre las células.
Si tú grábame el vídeo y verás tú lo que hago yo con el vídeo luego. A ver, venga, no, vamos con el... Bendodo.
A ver, Bendodo.
Hombre. Así el asunto de Susana Díaz.
Ellos también funcionan muy bien.
A ver si el asunto de Susana Díaz da un poco más de juego. Ha hablado sobre la presidenta de la Junta de Andalucía y en este sentido se muestra convencido de que este cargo para ella es un simple trampolín.
Que no le interesa Andalucía, y me explico. Andalucía es una simple excusa, una simple plataforma, un simple trampolín para su gran ambición, que es la política nacional. Que es una presidenta que ha hecho más kilómetros fuera de Andalucía que en Andalucía. Que si en Cataluña, que si en Bruselas, nos parece muy bien. Pero donde están los problemas es en Andalucía.
Vale. ¿Qué nota le damos a Elías Bendodo el día de su debut? Hombre, Raúl.
puestos a comparar kilómetros, el Moreno Bonilla creo que llevaba años sin pasar por Andalucía, o sea que no me parece el mejor argumento.
Pero ha llegado para quedarse. Sí. Bueno, pero valora, el hombre ha debutado en un medio nacional, que ¿cómo lo ha hecho?
Démosle un 6.
¿Un 6 por qué? ¿Qué te vas a...?
Muy alto, ¿no?
Muy alto, sí, ¿no? Estoy hoy...
Generoso.
Generoso, sí.
Pepe.
Yo Bendodo, el día que debuta con picadores, pues esto, se puede decir que como progresa adecuadamente, se dice ahora,
sí,
¿no?
Eso que ya estoy yo, una cosa...
A Johnny le pregunto.
No, pero menos, un 4 por lo menos, ¿no?
O como mucho, ¿sí?
Como mucho.
Bueno, a ver, portadas, sí, porque es que esto no da, cuando de un pozo no puedes sacar ni una gota de agua.
Pero la culpa no es nuestra, es de Bendodo.
Es de la competencia, que lo hacen mal.
Pero como que de la competencia...
No tienen temas que podamos espiar, ¿no?
Que
no
me lleva sin hacer programas desde el lunes, ¿eh?
Claro, con el fútbol tema.
Y ya sin hacer programas desde el lunes.
Solo Carlitos ahí mantiene el...
Bueno, vamos a ir a lo fundamental. ¿Cuántas portadas llevan las células destacadas?
3 de 3. ¿Eh? Es que nos falta la cuarta portada.
¿Qué nos falta?
Nos falta el ABC.
Y el ABC puede ser que no lo lleve muy destacado, ¿eh?
Bueno, no sé yo qué
decir. O sea, 3 de 3.
Sí.
¿Te das cuenta, Raúl?
Sí. A ver la razón.
No es la noticia principal, también he de decir, ¿eh? Pero...
¿En la noticia principal hay coincidencia?
No. Ninguna.
Entonces, venga, vamos a jugar un poco. Noticia principal para el país, Raúl.
Complicado. Oye, pues...
22M.
Las células, ninguna es principal.
No.
Porque si hubiera uno en el que fuera principal, sería el país.
No
sería el mundo.
Pues sí, 22M, sí.
País 22M, ¿tú?
Yo creo que Obama y Papa.
¿Obama y Pepa? ¿Papa?
No, Obama y Pepe todavía no, ya llegaron. De momento, Obama y Papa.
Obama y Papa.
Pero... No, hay que decir que lo llevan portada, pero no es el principal.
Y no le voy a preguntar a John, porque John lleva mirando las portadas desde hace 20 minutos, se las sabe mucho mejor que Leticia Vaquero. Así que
mentira.
Venga, procede, Leticia.
No, se sabe el mundo, ¿a que sí? Solamente el mundo. Bueno, pues el mundo abre... Bueno, vamos con el país, porque decíais que había abierto con 22M. El país. Censura unánime del Poder Judicial a la Ley de Seguridad.
Claro. Bueno.
Claro.
Pero tiene que ver con el 22M de alguna manera.
Era evidente, qué tonto.
A 4 columnas lo lleva. Subtítulo: el gobierno de los jueces considera inconstitucionales algunos artículos de la norma. Interior se compromete a hacer cambios.
Eso no faltaría.
Lo bueno que lo que destacan en el país al principio del texto, la información dice que el Consejo General del Poder Judicial, con 11 de sus 21 miembros elegidos a propuesta del PP, votó ayer por unanimidad el informe que declara inconstitucionales algunos de los principales artículos del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Antepone criterios de seguridad sobre la defensa de derechos fundamentales de la persona, cuestiona la posibilidad de que la policía haga cacheos o que practique detenciones por meras infracciones administrativas. Y además rechaza que la seguridad privada pueda colaborar en disolver manifestaciones.
¿Para qué se sale el ministro del Interior, eh?
Sí, es una
cosa.
Pero no se digo que tiene que ver. O sea, con la que tiene montada, cada vez que hay una manifestación, disturbios, etcétera, y el hombre está ahí esmeradamente buscando una herramienta para poder tratar este asunto, la presenta en sociedad y se la tumban por unanimidad los propios.
Sí, y con argumentos que parecen bastante razonables.
No, macho, es que también mandan
la dice. El proyecto también tenía lo suyo, ¿eh?
Pero lo lógico en un gobierno, que en un gobierno donde hay varios departamentos, es que este tipo de cosas se hablan. El Ministerio de Justicia algo tendría que haber dicho a propósito. Si tú tienes conciencia de que se está elaborando una ley y que esa ley es manifiestamente inconstitucional, antes de ponerte colorado, dices, oye, tú, macho, ven aquí que estás haciendo una cosa...
¿Te acuerdas del Estatuto de Cataluña? Pues eso.
¿Qué?
Abiertamente inconstitucional. Más abiertamente inconstitucional que aquello. No ha habido nada en la historia de España. Y bueno, ningún problema, se aprobó.
Bueno, hombre, ¿se podó alguna cosa?
No se podó absolutamente nada. Se aprobó una ley manifiestamente contraria al espíritu y la letra y la música de la Constitución y no pasó nada. Estas cosas se hacen así.
Bueno, esa es la apertura del país.
Eso es, que luego lleva de fotografía un primer plano de Barack Obama y del Papa Francisco de confidencias. Así, los dos bastante cerquita hablando, ¿no? Titula... Obama consagra el liderazgo del Papa. El Papa Francisco consagra. El Papa Francisco recibió ayer en el Vaticano al presidente de Estados Unidos, Obama, en su primer encuentro que consagra el liderazgo global del pontífice. Obama pidió que se escuchen los mensajes de Bergoglio.
Bien, bueno.
Sí. La izquierda tiene, por un lado, esa
¿de quién hablas? ¿Del Papa o de Obama?
Quemacuras, y luego tienen una fascinación por todas las noticias relacionadas con el Papa.
La combinación de hoy es absolutamente impagable. Claro, el Papa y Obama, o sea, el Premio Nobel de la Paz y el...
Y el Papa Negro, el Papa Blanco y el Papa Negro.
El Papa Negro de los jesuitas. Y lo curioso es Obama, ¿no? Que esto sería una cosa, una herejía para los WASP americanos.
¿Sabe,
¿no?
Pero exactamente de qué secta es Obama?
Obama será anabaptista.
Como mínimo.
Por lo menos.
¿Y qué?
Pero no, por curiosidad.
¿Y eso qué tiene que ver?
No, nada, pero yo quería saberlo.
Bueno, creo que no es católico. No, será del Christian Science Monitor o algo así.
Bueno, oye, pero
eso era una religión, ¿no?
De todas maneras, hay un respeto a la libertad religiosa infinitamente más acendrado en Estados Unidos que en este país, ¿eh?
No, lo curioso es cómo va, o sea, que se reúna con el Papa, ¿no? Porque la cosa antipapista en Estados Unidos, hay sitios donde todavía subsiste,
el tema hereje básicamente es antipapista. Y es su esencia.
Bueno, oye, pero hay una población católica en Estados Unidos muy
importante. El 25%. O sea que... Pero sí, el otro 75% son protestantes.
El presidente de Estados Unidos y la masonería y esas cosas, bueno...
Y los protestantes son muy anticatólicos.
Es que básicamente son anticatólicos.
Mucho.
Bueno, vamos con la ciencia. A dos columnas el diario El País. Un paso de gigante hacia la vida artificial. Un grupo científico logra insertar un cromosoma sintético en levadura.
Claro,
parte inferior
así,
izquierda.
Cromosoma sintético en levadura parece que es una chorrada, pero cuando te explican eso, ¿a dónde te puede llevar?
¿Y a dónde te puede llevar?
Pues te puede llevar a seres humanoides.
¿O no humanoides?
Pero muy a largo plazo, eso.
Eso me ha alucinado.
Vale, pero no humanos. O sea, yo me negaría a llamarlo humanos. O sea, humanos no sabía.
Ese debate se va a plantear, Luis, ya verás. Se va a plantear en la medida que algún ser...
¿Se puede hacer algo útil con esto?
Sí, hombre, claro. Ya nos han explicado que...
Levadura, cerveza...
Todo lo que se hace con las células madre, ¿no?
Levadura de la cerveza.
Claro.
Precisamente la sacará.
Lo primero que puedan hacer es un alga que consuma mucho más CO2 que ninguna otra sustancia conocida.
¿Y para qué queremos eso?
Para pues que para... China pueda gastar todo el carbón
pues
que
claro,
quiera.
El efecto invernadero. Luego puedes coger y hacer combustible artificial. Se acabó la dependencia del petróleo.
Pues esto está muy bien.
Podemos generar, por ejemplo, unos replicantes esclavos para...
Ese sería el
siguiente paso. Esa idea la tuvo Stalin.
Eso de esclavos...
La tuvo
eso de esclavos un cuerno. ¿Por qué esclavos?
El tema de los replicantes...
Va a salir Blade Runner de un momento a otro.
No, perdona, es que esto llegaría más lejos de lo que la imaginación de la ciencia ficción ha ideado jamás. O sea, según la explicación que nos han dado, serían capaces de replicar de una manera absolutamente idéntica todos y cada uno de los de las células del ADN de un ser humano. Por lo tanto,
¿serían o son? Es decir, ¿eso se puede hacer ya?
No se puede hacer ya, pero acaban de abrir un camino que a donde podría llegar a parar es ahí.
Claro, la cuestión es los plazos, o sea, no sabemos cuándo se llegará.
Ahí es donde yo me consuelo. Yo ya me consuelo pensando que yo eso no lo veré.
No, yo tampoco.
Y que por lo tanto ese es un debate que a mí no me afecta. Ahora me aterra. Me aterra,
Me produce pánico.
Me produce horror. Lo que pasa es que, chico, horror para mis nietos, bisnietos, tataranietos, o lo que sea, vamos.
¿Por dónde va? Muy, muy mal rollo, como se dice ahora.
Bueno.
Os lanzo yo la pregunta, ¿que por dónde abre el diario El Mundo? John Mueller lo sabe.
Yo no voy a decir nada.
El Mundo por Rajoy.
Sí, por Rajoy claro. Está bien. ¿Y por quién más? Bueno, por Rajoy y por Cataluña. Titula, Rajoy ofrecerá a Mas mejorar la financiación para Cataluña. La propuesta...
¿Y empeorársela a quién? No lo dice.
No dice a costa de qué. Pero dice que la propuesta se hará durante el debate sobre el plan soberanista del 8 de abril. CiU contempla esa vía de diálogo al pedir un sistema similar al vasco.
O bueno, sea, que no estaba tan desencaminado lo que yo decía.
Pero vamos a ver, Raúl, el problema no es que Rajoy lo ofrezca, sino que más se lo compre.
Ah, pero no, pero yo lo que he dicho es que los planes de Rajoy y del PSOE iban por ahí. bueno, a través de reforma constitucional o no, pero o sea, darle un estatus especial a Cataluña.
Salvo que ahora haya cambiado de guión. Yo nuestro experto en asuntos catalanes, te recordaré que Pepe, cuando todavía tenía energía para hablar en este programa, se ha pasado diciendo media hora diciendo que esto no es una cuestión de pasta.
Que yo lo sé, que yo desde el principio he dicho, yo no creo que sea la solución, pero sí que creo que es lo que Rajoy cree que es la solución.
No.
Equivocadamente.
Pero
que sí.
Yo no cree que es la solución, que lo hace para que nadie le pueda decir que no.
Claro, bueno, eso quiero decir.
Es que no es lo mismo.
Ya.
Bueno, lo que dice El Mundo, que lo que quiere Rajoy es dejar abierta una puerta al diálogo, una vía de descompresión que alivie la tensa relación entre Madrid y Barcelona. Y el que el campo propicio se puede encontrar, según las fuentes populares consultadas, en la inminente negociación de un nuevo sistema de financiación autonómico.
Rajoy lo que quiere es ganar tiempo para volver a ganar las elecciones, que es lo único que le preocupa. Hay un sumario
curioso en las páginas interiores de esa información donde dice que Convergencia sorprende al gobierno al retomar ahora la petición de un concierto económico, porque bien es verdad que esto del concierto, que se pacto fiscal se llamaba entonces, ¿no?, cuando lo vino a plantear.
Hay un pequeño problema, es que eso está en la Constitución, es decir, está en la Constitución solo para vascos y navarros. Consecuentemente, usted quiere darle un concierto fiscal a Cataluña, es que eso es inconstitucional.
Bueno, pero, pequeño detalle,
hay que cambiar la Constitución.
Hay constitucional hasta que se cambie la Constitución.
Claro, no, es que se habla como si esto se pudiera hacer mañana.
La Constitución hay que cambiarla para quitárselo a los vascos y a los navarros, no para dárselo a otro más.
No lo verán, esos ojitos tuyos. ¿Será más fácil lo del bicho ese que nos han anunciado que modificar el estatus fiscal vasco-navarro?
El caso vasco y navarro se legitima en los supuestos derechos históricos y tal, pero
lo peor que podría pasar...
Derechos históricos que se inventó Canovas a mitad del siglo XIX.
Pues por eso.
Bueno, bien, no nos atasquemos ahora.
También sobre la reunión de Obama con el Papa Francisco, una fotografía en el diario El Mundo. En este caso es un plan un poco más general y realmente, o sea, plasman una fotografía de los dos partiéndose de risa. El Papa también cautiva a Obama, titula El Mundo. La sonrisa de Francisco, el primer Papa americano de la historia, cautivó ayer a Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos. Así lo enfocan.
Qué parecido El Mundo y El País en eso, ¿no?
Sí, en eso sí. Y luego El Mundo lleva en eso sí. Perdón, la noticia a dos columnas del Mundo. El primer cromosoma sintético abre la puerta a crear vida artificial. Científicos de Estados Unidos fabrican ADN y lo integran en una célula de levadura. Dicen que el sueño de la vida artificial está hoy un paso más cerca.
¿Ves? Pepe me mira con cara de malas pulgas.
Como diciendo, ¿han hecho una
pero, no, 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 pero va, pero ya diciendo, ¿va a ser verdad que este tío, a que luego, te, como tengas insomnio, que te lo vas a leer con detalle, sí, Pepe?
Yo reflexionaré sobre el asunto, el hecho.
Todos dicen el sueño y yo creo que es una pesadilla, pero bueno.
Bueno, vamos a las noticias principales, por no ir leyendo la letra pequeña porque nos quedamos sin tiempo. El diario La Razón abre con Marruecos construye un foso para que los inmigrantes no salten la valla. Además, levantará una verja de 2 metros de altura coronada con concertinas. La obra estará terminada antes del verano. Esto lo apoyan con una fotografía donde aparece una máquina excavadora trabajando junto al perímetro fronterizo de la valla de Melilla.
Y van a poner cocodrilos en el foso. Porque
lo sorprendente es que lo haga Marruecos.
Sí.
O sea,
no es nada sorprendente.
Pero luego saltarán el foso y...
¿Por qué?
Esto es una gincana.
Esto seguro que lo hemos pagado nosotros. ¿Te crees que es gratis a Tamores?
No, bueno, bien, pero... chico, pues si lo pagas nosotros, lo haces en tu lado. ¿Para qué? Pagas tú y lo haces...
Es que en nuestro lado ya lo tenemos y es insuficiente.
No, nosotros no tenemos foso.
No, foso no, con leones y tal, pero esas cosas se pueden hacer en Marruecos, aquí es más complicado.
Pero sí que hay tipo gincana, como dice Raúl Vilas, entre valla y valla, todo un entresijo de cuerdas y de cosas para que también se queden ahí como...
Atlón, ¿no?
Bueno, lleva también el diario La Razón que el juez que liberó a los detenidos del 22M alega que no hubo voluntad de ocasionar daños físicos. Excarceló a uno de los cabecillas porque tiene 19 años y domicilio conocido. Ese es el entrecomillado.
Si tú cometes un delito y tienes 19 años, te libera.
Y domicilio conocido.
No vive en la calle. Y además lleva La Razón, esa investigación científica, hacia la vida artificial. Se logra crear por ordenador el primer cromosoma de diseño a partir de levadura sintética.
¿Y cuál nos queda?
El ABC. ¿Que ha llegado?
¿Lleva el cromosoma o no lleva el cromosoma?
No.
¿Sí?
pero lleva. No es la principal,
la
¿no?
principal no es en ninguno, pero es que sí que lo lleva.
Por aquí yo veo un capuchado.
Está aquí muy pequeño, Raúl, yo creo que no alcanzas a verlo. No, bueno, va
encapuchados, le falla el cromosoma.
Va los encapuchados, eso es en portada esa fotografía de una joven que bando la bandera de España, dos en este caso, una con una bandera pequeña y otra grande, titula "La policía cree que los violentos buscan desestabilizar el Estado". El director general a ABC, les haremos frente con obviamente toda firmeza.
La verdad es que después
la policía,
sí, están, los servicios después secretos los están alimentando con...
Seguro que hay un gran informe detrás.
Hay un trabajo de investigación.
Después de 6 años con 6 millones de parados, la verdad que...
Ahora os animáis ahora, ¿no? Cuando ya estamos fuera de tiempo.
Bueno, la fotografía, por cierto...
Que de todo era.
La fotografía está tomada, por cierto, en la protesta callejera en Vigo. Y luego hace un destacado de amenazas en las aulas.
La fotografía es impresionante, pero son unos chavales que acaban de pasar por Zara a comprarse unos gorros o algo para embozarse. Y...
Bueno, unas sudaderas con capucha.
Es el típico look de las juventudes bloqueiras y de las
bueno,
tigas.
Os decía que salió una fotografía de Edurne Uriarte, una profesora que dio clase en la Rey Juan Carlos escoltada por 4 vigilantes. Y 2 noticias más, bueno, 3 noticias más. En este caso, el PSOE dice que el luto por Suárez le impidió condenar las agresiones, también relacionada con esto del 22M. Y 2 noticias más. Italia suprime sus 73 provincias para ahorrar. Se refuerzan municipios y regiones.
Por segunda vez.
Y salto científico hacia la creación de vida artificial.
Bueno, pues nada, Pepe, te vas a ir a GAES, porque mira que tú has ido a GAES, ¿no has ido?
Yo estuve la semana pasada, ¿eh?
¿Y qué? Bien.
Bien,
¿verdad?
Y además es gratis.
La primera, the first one, gratis, total. Marcas el teléfono 902-026-024 y te miran todo lo que te tienen que mirar.
De oreja,
y, claro, ese es para la sordera.
De oído.
De oído.
Ya lo estético no entra.
Comprendo que tengas otras muchas necesidades, pero vamos, una detrás de otra. Guys, empecemos por ahí. De arriba abajo, ya veremos hasta dónde llegamos.
Se va a quedar como Cher.
Quedas despedido, Pepe. Quedas gracias. Despedido, Raúl. Gracias. Quedas despedido, John Mueller. Adiós. Volveremos mañana, viernes 28. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.